5:30 a.m, las noticias del departamento de Santander, Bucaramanga y el área metropolitana, aquí para ustedes, dial 800 AM de RCN Radio, nuestra radio. La información más importante de este fin de semana, el balance que ha dejado un fuerte temblor de tierra con epicentro en el municipio de Río Negro. Asimismo, las declaraciones del expresidente de la República, César Gaviria, hacia el vicepresidente Germán Vargas Lleras en torno al proceso de paz y la justicia transicional, entre otras informaciones que estaremos desarrollando en los siguientes minutos aquí para ustedes. Dial 800 AM, RCN Radio, nuestra radio. Alberto Niño en la producción técnica, yo soy Nelson Zipagauta, los hechos más importantes a continuación. Atención que durante 24 horas a partir de hoy se atenderá a los estudiantes de la Biblioteca de la Universidad Industrial de Santander, 24 horas al día hasta el próximo 7 de septiembre con el fin de facilitar la preparación de las evaluaciones finales de semestre. Con las ideas que tiene el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, es imposible hacer la paz, ha señalado el expresidente César Gaviria, al cuestionar la posición que ha asumido el funcionario sobre la denominada justicia transicional. Afectaciones en 18 viviendas, así como en la iglesia, el hospital, puesto de policía del municipio del Playón. Es el balance inicial que deja el fuerte sismo registrado ayer en la mañana, 4.0 grados de intensidad, tuvo como epicentro al municipio de Río Negro.
En RCN Radio, vamos más allá.
De la mañana y 32 minutos.
Y se ha conocido un nuevo reporte de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, después de una visita adelantada al municipio del Playón, en donde se oficializa que la iglesia, el hospital y el puesto de policía presentan grietas y algunas losas sueltas luego del fuerte sismo registrado ayer. Fue muy corto, pero muy duro, y fue menos de 30 kilómetros, lo que se considera como superficial por parte del Sistema Geológico Colombiano. Se confirman además afectaciones menores en 18 viviendas del casco urbano. Se va a realizar para hoy un barrido en la zona rural por parte del Cuerpo de Bomberos. Se esperan reportes de posibles afectados en la zona por parte de los campesinos. Y hay un alistamiento especial debido a esta complicación que se presentó. El sismo fue ayer sobre las 7:23 de la mañana y aún continúa conociéndose resultados que puedan afectar a la comunidad. Se espera también conocer más detalles en el propio municipio de Río Negro, donde fue el epicentro, así como poblaciones cercanas en límites con el departamento de Santander, como La Esperanza, así también como Sabana de Torres.
Las noticias en RCN Radio.
5:33.
Y ha habido un pronunciamiento por parte del expresidente de la República, César Gaviria, en torno a la posición que ha asumido el vicepresidente Germán Vargas Lleras en torno al proceso de paz. Señala el expresidente Gaviria, y en una entrevista concedida al canal regional TRO, que no es posible que el vicepresidente quiera manejar o proponer que se maneje diferente el tema de la justicia transicional cuando es el tema clave fundamental para el proceso de paz. De acuerdo con lo que señala el expresidente Gaviria, con este pensamiento, el vicepresidente lo que quiere es que no haya proceso de paz.
Si quiere que la gente vote el plebiscito, no puede usar argumentos que son de la esencia de los acuerdos, porque es que ese acuerdo sin justicia transicional, pues no es acuerdo. O sea, es imposible, con las ideas que tiene el vicepresidente en la cabeza, hacer la paz. No, si lo hubiéramos acogido a esas ideas, pues no estaríamos votando ningún plebiscito. Con esas ideas se derrumba la paz. Es el tribunal, la justicia transicional para todos, lo que le da viabilidad al acuerdo.
Es el vicepresidente de la República, el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, sobre este tema, lo que ha planteado el vicepresidente Germán Vargas Lleras en torno al proceso de paz, a la justicia transicional, situación que señala él como inconforme, porque es un proceso que por el momento se viene dando en forma efectiva y habrá que esperar entonces lo que se viene para el próximo 2 de octubre con el tema del plebiscito.
Todas las voces y todas las opiniones en RCN Radio.
5:35.
El presidente de la República ha señalado que sus opositores tienen miedo, se sienten acorralados a propósito de estos acuerdos de paz.
Durante la clausura de la cumbre de gobernadores en Bucaramanga, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que los que están generando miedo por los acuerdos de paz o están creando desinformación, sienten miedo porque cada vez se ven más acorralados.
Estamos aquí entregándole este país a unos facinerosos a través de este acuerdo. No, aquí los que están tratando de sembrar el miedo cada vez se ven más acorralados. Y la forma más contundente de darles el golpe final es con la verdad, es con la pedagogía.
El mandatario de los colombianos también le pidió a los gobernadores del país que promuevan el sí por el plebiscito y no se dejen intimidar por las personas que no quieren que los acuerdos de paz prosperen.
Pueden ir a hacer proselitismo, pueden ir a decir sí, voten por el sí, porque esto es lo que más le conviene al Valle, lo que más le conviene a Bolívar, al Atlántico, a Casanare, porque la paz es una obligación, un derecho y un deber.
Con estas declaraciones se dio por finalizada la segunda cumbre de gobernadores 2016 que se realizó en Bucaramanga y que tenía como lema, la paz se vivirá en los territorios. 5:37.
Y a propósito de este tema del proceso de paz, también ha habido pronunciamiento por parte de la ex senadora Piedad Córdoba. Ha señalado que donde gane el no en el plebiscito del senador Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático serían responsables de la guerra.
Teniendo claro que no hay hecho más importante que acabar la confrontación armada con la insurgencia de las FARC, Piedad Córdoba, miembro de Colombianos por la Paz, señaló que de no darse el sí al plebiscito, el expresidente y senador Álvaro Uribe y su partido político tendrán una cuota alta de responsabilidad en que siga la guerra.
Pues ellos van a tener una cuota muy alta de responsabilidad si aquí sigue la guerra. Porque si la guerra quiere continuar, entonces que José Murillo mande sus hijos, que el procurador mande los nietos, que Álvaro Uribe mande sus nietos, y entonces así veremos si son capaces de continuar con la guerra.
Piedad Córdoba enfatizó que no entiende los argumentos de los que van por el no al plebiscito y recordó que es la oportunidad que tienen los colombianos para acabar con 50 años de guerra.
5:38, y el mismo presidente ha señalado los beneficios que van a recibir las regiones con la terminación del conflicto con las FARC.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, señaló que los mandatarios seccionales deben participar activamente en el diseño de programas de desarrollo en sus territorios para promover los acuerdos de paz.
La pedagogía debe ser permanente porque todavía hay mucha confusión. Y yo les digo con certeza, porque lo hemos podido comprobar, hay mucho colombiano escéptico, hay mucho colombiano lleno de dudas, hay mucho colombiano desinformado. Los desinformados y los escépticos tienen esa posición simplemente porque no tienen la información correcta. Es de la condición humana que cuando uno no conoce algo, cuando no lo entiende, lo rechaza. Es un acuerdo responsable. Es un acuerdo que cada paso ha sido dado después de analizarlo, midiendo sus consecuencias. Nada se ha improvisado, nada, desde el puro comienzo, que no fue hace 4 años, fue hace 5 años y medio, porque duramos negociando 1 año y medio en secreto la agenda, una agenda también muy pensada, muy elaborada. ¿Cuáles son esos temas que debemos acordar con las FARC para ponerle fin al conflicto?
El presidente también les expresó a los mandatarios que tienen la importante labor de hacer pedagogía en los acuerdos de paz porque los gobernadores son líderes naturales y la gente los escucha.
RCN Radio.
Para este lunes en Bucaramanga, la restricción vehicular en carros particulares y motos es para las placas terminadas en 1 y 2.
Para los taxis, la restricción es para las placas 9 y 0.
El pronóstico según el IDEAM para este lunes es el siguiente. En la mañana, cielo parcialmente nublado. En la tarde y noche, lluvias en diferentes sectores. Si usted tiene una queja, una denuncia o algo para destacar, llámenos a los teléfonos 630-2934 o a través de la línea celular 311-236-0187.
Usted escucha RCN Radio.
5:44 en RCN Radio.
El capitán Ramón Ramírez es el director de la Oficina de Gestión del Riesgo en el departamento de Santander. A él lo hemos contactado para conocer qué ha pasado en estas últimas horas luego del fuerte temblor que se sintió ayer en la mañana y que fue, o que tuvo como epicentro el municipio de Renedo. Capitán, muy buenos días, bienvenido a RCN Radio.
Sí, buenos días, Nelson. Efectivamente, el día de ayer, una vez se reportó y se sintió el sismo en el departamento de Santander, atendimos el llamado del municipio del Playón, quien fue que inicialmente reportó unas afectaciones. En el municipio de Río Negro, un árbol se colapsó y afectó el techo de dos viviendas, pero pudimos verificar que fue a las 6:00 a.m, o sea, hora y media antes de presentado el sismo, lo que tiene no tiene ninguna relación con el sismo. La Secretaría de Gobierno del municipio de Río Negro ha verificado, ya ha esperado reportes de afectaciones, no nos reporta ninguna afectación hasta el momento. En el Playón sí pudimos ir y evidenciar que unas grietas quedaron después del sismo en el hospital, en la zona de pediatría y en la zona administrativa, también en la estación de policía, unas grietas en las paredes. Se desprendieron unas losas de la fachada, dos colegios presentaron reportes de afectaciones en pisos y en techos, afectaciones menores, grietas se evidenciaron también en unas viviendas, cerca de 18 teníamos el reporte ayer mientras estábamos haciendo la visita y se encontraba el alcalde y los miembros del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo por todas las veredas esperando los reportes. Vale la pena decir que en el sismo del año pasado, el 10 de marzo, un sismo de nivel terremoto que afectó cerca de 10 municipios en el departamento, uno de esos afectados fue el municipio del Playón. Allá se están haciendo viviendas, se están reconstruyendo unas viviendas que tocó demoler y tocó volver a hacer esas viviendas. Tuvimos la oportunidad de hablar con los propietarios. Son viviendas que deben cumplir con normas de sismoresistencia y no presentaron afectaciones hasta el momento que hemos reportado. Y en esa oportunidad, el 10 de marzo, se demoraron más de 3 días y hasta un mes después estaban llegando reportes de afectaciones. Hoy a nosotros los protocolos nos exigen 48 horas para hacer los respectivos reportes y estamos con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con la Policía Nacional, haciendo las visitas con los bomberos voluntarios del municipio, por todas las veredas, tratando de tener consolidado, por lo menos a mañana, ya todas las novedades, y poder hacer un balance, poder hacer un cálculo de cuánto vale, poder hacer las respectivas reparaciones. Vale la pena decir que no hemos tenido un reporte de afectaciones mayores hasta el momento. Esperemos que terminen de llegar de todas las veredas.
Aunque fue muy corto en el tiempo, sí fue muy fuerte, ¿no?, este sacudón, y fue casi superficial, reporta el Sistema Geológico Colombiano.
Sí, es un sismo superficial y una magnitud de 4.4. Lo que hizo que se sintiera y que genera afectaciones principalmente en donde fue el epicentro, que es el municipio más cercano a él, fue el municipio del Playón.
Capitán, aparte de estos municipios, o sea, lo que fue el Playón y esa zona circundante, ¿ha habido alguna otra o reporte en otro municipio santandereano?
No tenemos reporte en ningún otro municipio. Después de ese sismo, hubo dos réplicas en menor intensidad y en mayor profundidad. Entonces, seguimos haciendo los reportes, recibiendo ya más de 6.000 sismos. Hemos tenido que pasar por lo que ha ocurrido el año, muchos de ellos en mayor profundidad, en menor intensidad, pero sigue el movimiento, los movimientos telúricos. es importante aprovechar estos espacios para decirle a la gente que todos tenemos que prepararnos, tenemos que revisar el estado de nuestra infraestructura, columnas, techos y demás, evitar tener elementos encima de los estantes, encima de los diferentes elementos que tenemos al aire que puedan caer encima de algunos miembros de la familia, y tener un maletín con todos los elementos de supervivencia en la puerta de la casa. Nosotros estamos haciendo una campaña y en octubre vamos a hacer la semana de Santander menos vulnerable, una semana en la cual todo el país va a estar haciendo reducción de riesgo y conocimiento de riesgo. Vamos en esa semana todos a conocer qué hacer antes, durante y después, tanto de un sismo como cuando nos llegue la temporada de lluvias que nos han anunciado.
Capitán Ramón Ramírez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Departamento de Santander, muchas gracias por estar a esta hora en RCN Radio.
Bueno, muchas gracias.
RCN Radio, donde nacen las noticias. @RCN Bucaramanga, nuestra cuenta oficial de Twitter, nuestras personales, @SlendyBlancoRCN, @IngridJaimesBook y @NelsonZipagauta, para que conozca la información que se emite en RCN Radio. Nuestra radio nos puede dar a conocer sus quejas, denuncias e inconformismos para ser emitidas a través del dial 800 AM. En RCN Radio, vamos más allá.
5:51, escuchan RCN Radio.
Y se ha desarrollado la denominada Noche Azul, en conmemoración de los 125 años de la electrificadora de Santander. El grupo japonés Ciro hizo una presentación en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Allí, el gerente de la entidad, Mauricio Montoya, y los detalles de lo que ha venido adelantando la electrificadora de Santander en los últimos días con obras, expansión del servicio aquí en el departamento.
Bueno, también en el marco de los 125 años estamos empezando este año la ejecución de un plan de inversiones histórico, cerca de 800 mil millones de pesos que se van a invertir en diferentes partes del departamento, especialmente en el Magdalena Medio, en el área metropolitana de Bucaramanga, para poder expandir la capacidad de transmisión de energía eléctrica, por supuesto, y mejorar la calidad del servicio. Los trabajos de la ampliación de lo que hemos llamado el tercer carril se están desarrollando. Nosotros estamos haciendo un apoyo, hicimos un aporte voluntario de cerca de 2.000 millones para el cable que se requiere para el traslado de algunas redes, y estamos acompañando pues a los contratistas en la ejecución, digamos, del traslado de las redes que están interfiriendo, digamos, con la ampliación.
Sobre la historia, algo de lo que se conoce del nacimiento de la electrificadora de Santander ha señalado su gerente.
Del 30 de agosto de 1891 se inició o se encendieron por primera vez los focos que permitieron iluminar las calles de Bucaramanga. Fue, por supuesto, en el centro, digamos, de lo que era la ciudad en ese momento. Fuimos la segunda ciudad del país en contar con el servicio de energía eléctrica. La primera fue Bogotá, la segunda Bucaramanga. Inicialmente se llamó Compañía Anónima Eléctrica de Bucaramanga. En los años 50 se transformó en la Central Hidroeléctrica del Río Lebrija y Lebrija, y en los 70 se pasó a llamar, ya como la conocemos actualmente, Electrificadora de Santander. Ha sido un proceso de constante evolución, ¿cierto? La empresa inicialmente inició como una empresa 100% privada, después fue 100% pública, y actualmente pues somos una compañía mixta, donde hay accionistas, los mayoritarios del sector público, pero también algunos accionistas particulares.
Es el gerente de la electrificadora de Santander, Mauricio Montoya.